Ventanita Brack o Irlandayo o Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles sillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas.
Es la hora 12:01. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura es de 24 grados y la humedad 58%. Un empresario textil dijo que se aproxima la desaparición de la pequeña y mediana empresa. En diálogo con Radio Provincia, Raúl Utin criticó las medidas económicas de Milei y aseguró que ya no se vive un industricidio, sino un genocidio.
Es lisa y llana la desaparición de la pequeña y mediana empresa, la desaparición de la clase media y la desaparición del mundo del trabajo, pero no de los trabajadores, sino de su organización como trabajadores, su organización sindical, su organización colectiva. Ya ni siquiera estamos hablando de sindicalismo, simplemente que se organicen colectivamente y que cada uno pelee individualmente por lo suyo. Claro. O sea, tratar de romper esa telaraña que siempre formó la clase trabajadora para defenderse a sí misma. Todo eso hoy está en altísimo riesgo. Y yo le diría al gobernador que esto ya dejó de ser un industricidio para convertirse en un genocidio.
La Casa de la Provincia lanzó su agenda cultural de marzo. El ciclo exhibirá películas de los directores Woody Allen, Alain Resné y Nicolas Rey, entre otros. También se presentará Dictadura a Diario, una muestra del artista plástico Manuel Mazzolo. Todas las actividades son gratuitas y las novedades se comunicarán en la cuenta oficial de Instagram del organismo. YPF Luz inauguró un nuevo parque eólico. Se trata de un proyecto que combina autogeneración y suministro renovable para clientes industriales. El proyecto demandó una inversión de 80 millones de dólares. Cristiano Ronaldo compró un porcentaje de un club español. El portugués, que actualmente juega en Al Nassr, adquirió el 25% de Almería. El equipo español pelea por el ascenso a la primera división. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico anticipa buen tiempo, máxima estimada 30 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 24 grados 6 décimas y la humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
You want ska. You want reggae.
Clásico, en este caso en la voz de Mimi Maura y Hugo Lobo, Revolution Rock, tema que tiene un montón de años, que tuvo una versión extraordinaria hacia finales de los 70 de la mano de los Clash, y luego, ya en la década del 80, una versión en castellano de parte de los fabulosos Cadillac, inolvidable también. Revolution Rock sonaba aquí en Hay un Lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 10 a 13.
Bien. Bien, 8 minutos pasaron de las 12. Sonia, quienes vivimos en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, esta semana tuvimos un momento de lujo, de muchísima, muchísima alegría, porque uno de esos espacios emblemáticos, realmente muy, muy característicos, de una singularidad, lo hablábamos fuera de micrófono recién con Sonia, de una singularidad que es prácticamente, bueno, eso, singular, inhallable. En términos arquitectónicos, estamos hablando del anfiteatro Martín Fierro, el anfiteatro del Bosque de la Plata, en el que se lanzó una obra de algún modo de rescate de ese patrimonio.
Sí, claro.
Arquitectónico,
tan abandonado.
Durante mucho tiempo había sido muy, muy abandonado.
Tanto tiempo, ¿no?
Exactamente.
Digo, en esta ciudad tan singular.
Sí.
¿No? Es un edificio.
Claro.
Es un edificio singular en una ciudad que lo es per se.
Sí, y en uno de los espacios que además muy, muy emblemáticos y características.
Tal cual.
El diseño de nuestra ciudad. Del otro lado de la línea está el arquitecto Fermín Lavacchi, especialista en patrimonio, profesor en las universidades de Avellaneda y en la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a hablar con Fermín precisamente de la importancia de este lanzamiento de obra, de restauración del anfiteatro Martín Fierro aquí en la ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo te va? Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos. Estamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Gabriel, Sonia? Muy bien, por suerte. Gracias por convocarme para hablar un poco del Teatro del Lago.
¿Cuál es la importancia patrimonial, arquitectónica del Anfiteatro del Lago?
Bueno, este es un edificio, como decías vos, bastante único, de los que no hay tantos. En una época era más común esto de ver espacios para la recreación, para espectáculos y demás al aire libre, que por otro lado tiene una tradición histórica de siglos y siglos, por lo menos en Occidente, pero que hoy en día tenemos pocos en la Argentina, y este quizás sea uno de los más importantes en términos de escala, de diseño arquitectónico y también del rol que ocupó para la ciudad de La Plata a través de su historia, más allá de que lleva más de 10 años desafectado, por lo menos de su función original, por diferentes problemas. Uh-huh. Pero que sin duda es un edificio único, pensado además en un contexto muy interesante, como solían pensarse estos espacios, que tienen que ver con los parques públicos, ¿no? Una tendencia que se dio ya a finales del siglo XIX y que, bueno, se fue de algún modo perpetrando a través de los años, ¿sí? Es algo muy común en otros países. Sin embargo, a nosotros nos quedan muy pocos y este es uno de ellos. Por lo cual, digo, la historia de este espacio es muy importante tanto para la ciudad de La Plata como para, en general, la actividad cultural de toda la provincia, uh-huh, al estar en su capital, ¿no? Claramente.
Una cosa interesante en eso, el proyecto, si no me equivoco, data de la mitad del siglo XX, ¿no? 1949.
El proyecto, claro, exacto.
Pero que se enlaza con el proyecto original de la Fundación de La Plata, ¿no?
A ver, en el proyecto original el teatro no estaba, hubo otros espacios, uh-huh, previos, digamos, incluso en el mismo lugar. Pensemos que el parque, bueno, estaba obviamente en el proyecto original, en el trazado de la ciudad de La Plata cuando se crea la capital provincial, y después lo que va a haber es cuando en 1904 se inaugura el lago. Se decide, era muy común esto de armar lagos artificiales en los parques públicos, e incluso con diferentes atracciones y demás. Y en 1905 ya aparece una pequeña construcción en esta misma isla donde está el teatro, que tenía, digamos, una construcción, podríamos decir, más precaria, con estructura metálica de madera, que va a funcionar entre 1905 y 1913, cuando se demuele, pero no se demuele por ningún problema, ni por falta de uso, sino todo lo contrario. Era tanto el público que asistía a pequeñas obras que llamaríamos varieté, que después derivó en lo que podía ser la revista y otros géneros, y sobre todo era muy exitoso un cinematógrafo que se instaló ahí. Pensemos que era el primer momento de desarrollo de la cinematografía, que ya había llegado a la Argentina muy tempranamente, a fines del siglo XIX. Entonces, este pequeño espacio se lo concesiona a un particular, un empresario, Nicolás Cúcolo, que lo va a tener entre estos años. Y en 1915 se inaugura un segundo edificio, bastante más grande, ya construido, digamos, con otras características y otra infraestructura, preparado tanto para cinematógrafo como para teatro. Pero cabe decir que eran espacios cerrados, es decir, el cinematógrafo lo que exigía era la oscuridad, ¿no?, para poder pasar películas. Y quizá era la parte más exitosa de este tipo de construcciones. En 1924 aparece sí un proyecto de teatro al aire libre vinculado a grupos de teatro que se habían conformado en la Universidad Nacional de La Plata, que de algún modo rescataban esta lógica del teatro griego, ¿no?, del teatro de la antigüedad, del clasicismo, que era teatro siempre al aire libre, y una función además cultural y de divulgación muy importante, no era solo la cuestión de ver un espectáculo. Ese teatro griego, que un poco respondía al lenguaje, digamos, académico de toda la arquitectura platense de esa época, no se llega a construir, pero queda ahí dando vueltas esa idea de generar un teatro al aire libre, ¿no? Entonces, para 1937, el teatro queda abandonado por diferentes razones, ese que se había construido en 1915, justamente va a ser utilizado por la provincia para otras funciones. De hecho, Radio Provincia va a estar un tiempo entre 1937 y 1940 ahí en ese edificio.
Claro.
Y ya después, para 1946, más o menos, se demuele con la idea de construir uno nuevo, y ahí llegamos al proyecto del actual Teatro del Lago, que conserva el nombre del anterior, porque el nombre que se le pone en 1949, cuando se inaugura, es Anfiteatro Martín Fierro. Esto entra un poco en el plan trienal de obras del gobernador Mercante durante el gobierno de Perón, e inscripto en el plan quinquenal a nivel nacional. Y justamente con una política un poco de empezar a ampliar un poco, ¿no?, la asistencia y considerar que la cultura es una cuestión de masa. Va a haber dos proyectos interesantes. Uno va a ser este, y el otro, el Auditorio a Perón en Parque Centenario, que era bastante más grande que el Teatro del Lago, que lamentablemente después, a fines de los 50, sufre un incendio y se demuele, por lo cual de esos dos grandes anfiteatros al aire libre que el peronismo proyectó durante su gobierno, el Teatro del Lago es el que nos queda, ¿no?, todavía vivo, aunque en condiciones bastante complicado.
Claro. Fermín, te iba a preguntar, digamos, ¿cuál es el desafío desde el punto de vista constructivo, ¿no? Porque estamos hablando de un edificio que se degrada de manera casi permanente, porque, bueno, obviamente, porque está expuesto a todos los agentes.
Totalmente.
Al sol, a la lluvia, digo, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de pensar una reparación estructural?
Claro, bueno, ahí tenemos un primer problema, que es que está en una isla, si bien no es una isla natural, obviamente, es una isla artificial. Bueno, la cuestión de la cimentación y de la propia isla, es una isla más o menos de 9.000 metros cuadrados, que tampoco ha tenido quizás un mantenimiento en términos del tablestacado de sus costas, ¿no?, la consolidación de su suelo a través de los años, pero que está en relativas buenas condiciones. Y después, en términos de la construcción, es una construcción tradicional. El cuerpo del teatro, donde está el escenario, los camarines y el resto de los servicios, es una construcción realizada con mampostería, es decir, con ladrillo, que tiene una terminación de lo que conocemos como símil piedra París, que es este revoque que imita la piedra, muy común en la Argentina, donde por lo menos en Buenos Aires no había piedra, y eso se toma de la arquitectura europea. Incluso a veces vemos que se dibujan estas líneas como estrías en todas las fachadas para reproducir de algún modo el trabado de la piedra, ¿no? Y no tiene, y después toda la parte de pérgolas tiene una construcción de premoldeados de cemento. Digo, no es una construcción compleja en términos técnicos. Y más allá de los años que han pasado, pensemos que está cerca de cumplir 80 años, tiene un nivel más o menos bueno de conservación, digamos. Por suerte, esto es a veces una bendición en el patrimonio, es que no ha sido demasiado intervenido. Muchas veces no solo es el paso del tiempo lo que afecta al patrimonio, sino intervenciones mal hechas, que suelen ser a veces más graves que el propio paso del tiempo. Claro. Un edificio, cuando se proyecta y se construye, y sobre todo en esta época, hasta la década del 60, les diría que la construcción era muy, muy buena y muy sólida. Bueno, suelen bancarse bastante, ¿no? El tiempo y las inclemencias del clima y demás. En este caso, tenemos un estado relativo de conservación, bueno, pero que, claro, necesita mucho trabajo para volver a dejarlo en su estado original, pero además, que acá viene la otra complejidad, es también tener un edificio preparado para la tecnología y las artes escénicas del año 2026.
Claro.
Entonces, acá también, no es solo la conservación y la puesta en valor del edificio existente, sino también la adecuación tecnológica que eso necesita para poder funcionar hoy.
Uh-huh. Con una técnica que requiere muchísimo cuidado, muchísima envergadura, mucho espacio, ¿no?
Totalmente, claro. Totalmente. Así es.
Hay otras obras en el marco de la provincia de Buenos Aires que de algún modo también se proponen el rescate de nuestro patrimonio arquitectónico. Hay obras que, por ejemplo, en Mar del Plata ha sido...
La Rambla, ¿no? Claro.
La Rambla de Mar del Plata. Pero también toda la monumentalidad... salamónica, así está bien ponerlo, que de algún modo riega, bueno, buena parte de la geografía bonaerense. Eso, hay diferentes niveles de conservación, no sé, el cementerio de Saldungaray me parece está en un estado impecable, pero hay otros lugares que lamentablemente han sido presa del abandono desde hace muchas décadas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, nosotros desde la gestión del ministro Catopodis diagramamos un programa de patrimonio bonaerense, digamos, en base, por supuesto, a relevamientos previos y a todo un trabajo que la provincia viene haciendo hace tiempo respecto de su propio patrimonio construido. Y obviamente estas dos obras, bueno, la obra de la Rambla en Mar del Plata y las obras de Salamones son como dos puntales dentro de nuestro programa. En el caso de Salamone, como decís vos, hay edificios que se han conservado mejor. Esto tiene que ver un poco también con el uso. En el caso de los palacios municipales, que obviamente están todos en uso, más allá de que tengan dificultades y problemas a veces graves en términos de filtraciones y otras cuestiones también, a veces por malas intervenciones o por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, sabemos lo costoso que es mantener un edificio patrimonial y en un país como el nuestro, con los vaivenes económicos, tenemos altibajos, y esto también obviamente se refleja en el dinero que se puede o no invertir en el patrimonio. Y los cementerios, tienen menos intervenciones, en general son las portadas de los cementerios las que planificaba Salamone, que también suelen tener problemas más que nada de paso del tiempo. Después sí, edificios que son muy emblemáticos y están en un estado de deterioro bastante grave son los mataderos, porque esos mataderos ya fueron planificados en los años 30, tuvieron una vida útil, digamos, de unos 50 años, pero para la década del 80, sí, con toda una serie de legislaciones y también porque crece el consumo y se necesitan espacios más grandes y de diferentes características, fueron abandonados. Entonces, en algunos municipios se los rescató para otros usos, en otros quedaron ahí medio muertos.
Claro, Coronel Pringles estuve no hace mucho y vi que tiene una... Bueno, en lo que era el viejo matadero, hoy por hoy es un espacio cultural, entonces ahí se mantiene bien, ¿no?
El de Pringles está muy bien mantenido, tenemos el de Balcarce, que también está muy bien, y después de algunos casos, como el de Guaminí, que está en una situación bastante complicada y que está iniciando la obra más o menos en una semana, ya la licitamos el año pasado. En el caso de Guaminí encaramos matadero y palacio municipal en la misma licitación, y ahora pronto, calculo que durante el mes de marzo, están saliendo la licitación del palacio municipal el cementerio de La Prida, el cementerio de Azul, y en el caso de Saldungaray, que lo nombraste,
sí.
Esa obra la habíamos licitado desde Nación, cuando el ministro Catopodis estaba en el gobierno nacional, qué pasó? Tuvo un 10% de ejecución, se cortaron los fondos, se rescinde el contrato unilateralmente desde el gobierno nacional con el cambio de gestión y quedó la obra abandonada. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, el municipio ya resolvió las cuestiones de convenio y con la empresa y vamos también a encarar la licitación del para poder terminar, ¿no?, el cementerio de San Luis Garay junto con la delegación municipal.
Claro. Bueno, felicitaciones, Fermín, por ese trabajo que rescata y pone en valor nuestro patrimonio y fundamentalmente que lo rescata de ese abandono. Uno a veces cuando plantea el abandono supone que es algo que viene pasando desde hace mucho, pero bueno, recién lo destacabas. Hace 2 años que el Estado ha decidido abandonar aquello que no puede. Abandonar porque es indelegable, ¿no?
Tal cual, teníamos un programa muy amplio con las obras de Salamones de Nación, quedó todo trunco, se llegaron a hacer solo dos, el resto se cortó todo abruptamente además. Pero bueno, retomamos esto desde el gobierno provincial, este es un trabajo de equipo, somos un gran equipo en la Dirección Provincial de Arquitectura, está a cargo de Tomás Van Rel. Y la verdad es que fue una línea muy clara del ministro de trabajar sobre el patrimonio bonaerense. Lo mismo con la obra de la Rambla, que ya está en ejecución la primera etapa, y estamos licitando este mes también la segunda etapa, y la Rambla va a quedar, digamos, renovada y perfecta para la próxima temporada de verano.
Fermín, muchísimas gracias por este contacto con la radio de la provincia.
No, por favor, un gusto.
Un abrazo grande.
Y vamos a volver ahora, porque hay un montón de proyectos dando vueltas. Claro, gracias, claro, Fermín.
Bueno, a disposición cuando quieran volvemos a charlar.
Un abrazo. Hablábamos con Fermín Lavaquis, arquitecto, especialista en patrimonio. Esta semana nos enteramos muy, muy gratamente de las obras que se anuncian para la puesta en valor del Anfiteatro del Lago, aquí en el Bosque de La Plata. Un lugar bellísimo, paradigmático para nuestra ciudad, pero además un montón de obras que se están realizando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con la intención de salvaguardar nuestro patrimonio arquitectónico. 26 minutos pasaron de las 12, esto es Hay un Lugar.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
Escuchando a los Jackson, uno podría decir los Jackson 5, en realidad ya habían cambiado el nombre y se habían peleado, creo, con la Motown, que, con su discográfica original, los Jackson, y entonces no podían utilizar el Jackson 5. Claro. Todavía estaba Michael.
Claro.
Ahí.
Chiquito.
Con sus hermanos. Sí, no, no el más chiquito, pero uno de los más chicos.
Era uno de los más chicos.
Ahora,
claro.
Notablemente el más talentoso.
Sí, claro, sin duda.
Desbordaba talento ese pibe ya a los 8 años, era una cosa increíblemente sorprendente. Con un tema que muchos conocen, la voz de Luis Miguel.
Claro.
No culpes a la lluvía.
Tal cual.
No, no culpes al.
Será que no me amas.
El tema se llama Echarle la culpa al Boogie. Como género musical, Blame on the Boogie se llama así, son los Jackson los que estamos escuchando aquí. Hermoso. En Hay un Lugar.
Bueno, le mandamos un beso grande a nuestro Eddie Babenco.
Sí, gracias,
claro
por
que
la
sí.
música, como siempre.
El hacedor de la música de este programa. Y entre otras cosas, te cuento, Gaby, lo que ya sabemos, será esta nuestra última edición de 3 horas, porque a partir del sábado que viene vuelven 2 dinosaurios vivos. Bueno, arranca la programación de temporada.
La programación de temporada, exactamente.
Exacto, de la radio pública. Así que, bueno, es una fiesta que vuelvan, claro que sí. Es nuestra mejor hora perdida, lo digo siempre.
Sí,
¿no?
Claro que sí. Entre las 9 y las 11 de la mañana, los 2 dinosaurios vivos, y a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1... estaremos nosotros aquí en
haciendo nuestro mini arte.
Exactamente.
Ponele.
A esa hora del sábado
nos permitimos un momento de contemplación,
de lectura. Hay un lugar para la literatura
con Diego Tomasi.
Bienvenido, Diego Tomasi, el fabuloso arte de leer y de que alguien nos cuente. Qué lindo escuchar historias, qué lindo que alguien nos recomiende historias, porque es como una suerte de... abrir un libro, a ver si coincidís, Diego, con esto, es como emprender un viaje, ¿no? Pero,
Y siempre, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Siempre, y lo bueno es que incluso... cada libro es distinto para el mismo lector en distintos momentos. Eso es espectacular.
¿A vos te gusta tanto? A ver, a mí me gusta mucho más releer que leer muchas veces. Estoy...
Bueno, sí. Sobre todo algunas cosas. La otra vez hablábamos de Italo Calvino, o no sé, Piglia, que son autores a los que vuelvo siempre.
Sí, me pasa con Nico, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Bueno, claro. Pero después también uno hace la cuenta de cuántos libros quedan por leer.
Uf.
Y ahí da duda. ¿Qué hago? ¿Releo este o leo uno que no leí? Es angustiante.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí.
La Rayuela habla de eso, ¿no? De la angustia frente a la decisión, en definitiva. Hace un ratito la escuchábamos a Aurora Bernardo releyendo Rayuela. Pero bueno, está bien, no está nada mal. Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, hoy les quiero hablar sobre una obra singularísima de la literatura bonaerense y argentina. Es la obra literaria de Luis Sagasti. Muy distinta a todo lo que puede leerse hoy en nuestro país. Él nació y vive en Bahía Blanca y además de escribir, da clases y es músico. Para empezar, les leo algo.
Dale.
Para que nadie pueda leer sus penas y dar cuenta de su fragilidad, Agota Christoph escribe su diario íntimo en una lengua inventada. Tiene 14 años y se encuentra en un internado a medio camino entre un cuartel y un convento, según sintetiza. Esta historia aparece en Lenguas Vivas, uno de los libros de Sagasti. Es un libro en el que hay pizarrones, por ejemplo, es decir, escrituras que se borronean y vuelven a escribirse. Hay lenguas que han muerto o que buscan sobrevivir. Hay copos de nieve que se desarman. Hay una lengua inventada por mujeres chinas en el siglo III que permaneció oculta a los hombres hasta 1984. Es decir, que las mujeres mantuvieron en secreto esa lengua durante 1700 años. Y también hay una sombra que acompaña al narrador. La sombra de un hermano muerto demasiado joven. La historia de un hermano cuyo cajón deja una marca en la mano del hermano vivo porque agarró mal una de las manijas el día del funeral. Es muy impactante. Y les decía que Luis Sagasti es músico, además de ser escritor. Y justamente cuando uno lee sus libros, se encuentra con un tipo de ritmo o de construcción que por momentos parece seguir los mecanismos de la improvisación del jazz. Hablé con él sobre esto y vamos a escuchar lo que reflexionó.
Dale.
El jazz es una música que yo escucho muchísimo, sobre todo los pianistas. Yo en general los tomo como maestros cuando doy clase, ¿no? Mis clases son semejantes a mi literatura. Uno tiene una pequeña partitura, uno sabe lo que tiene más o menos que decir, pero por supuesto uno no anda con una hojita, ni con un plan, ni con nada, porque pierdes espontaneidad y perdés la oportunidad de que vengan nuevas ideas, ¿no es cierto? De modo que yo siempre he tomado Thelonious Monk, a Keith Jarrett como modelo, si se quiere, de lo que es una narración, ¿no? Y la literatura es algo parecido, ¿no? Tenés la idea y después, si vas improvisando, tanteando, hay como un lanzarse al vacío, ¿sí? Lo que sí es verdad, a mí me preocupa muchísimo la musicalidad del texto. Me interesa leer textos que tengan su música. No su musiquita, la musiquita cuando, a mi entender, ¿no? Se repite, se reitera una métrica, si se quiere, en las oraciones, como si fuesen compases. Y eso es muy tedioso, ¿no? Se nota la costura. Hay cosas que son melódicas, otras cosas son sincopadas, y otras que no son nada, ¿no? A mí la musicalidad del texto, la cadencia, el ritmo, el tono, es una preocupación. Y muchas veces está obviamente al servicio de lo que uno quiere decir, darse la mano entre, bueno, forma y contenido, si se quiere. Bueno, yo creo que las ideas tienen cierta musicalidad para ser expresadas. Estoy casi convencido de eso.
Bien, la literatura de Luis Sagasti genera el extraño efecto de conmover a medida que acumula datos. Les voy a dar un par de ejemplos de otro libro que se llama Ley del Límite. Leo. Con ser razonables, los cálculos no dejan de ser burdos. No hay modo de saber cuántos seres humanos habitaron la Tierra. Otro, al ser pi infinito, al día de hoy se han calculado más de 10 trillones de decimales sin que haya patrones de repetición, es casi seguro que en su secuencia figure nuestra fecha de nacimiento seguida de nuestro número de documento, así como el número exacto de judíos muertos por los nazis. En ese mismo libro, Sagasti cuenta esta historia. Cuando tenía 9 años, Leonard Cohen tomó una corbata de su padre, le hizo un tajo y guardó allí una nota que le había escrito. Fue al patio en medio de la nieve y la enterró en silencio. Con el tiempo olvidó lo que había escrito y en qué lugar la había enterrado. Estuve cavando en el jardín durante años. Tal vez sea lo único que haga buscar esa nota, dijo en su discurso de aceptación del premio Príncipe de Asturias.
Qué lindo.
Es muy lindo. Le pedí a Sagasti que nos contara cómo maneja al momento de escribir esa tensión entre datos, información y lo que después termina siendo narrativa. Y esto dijo.
En verdad los datos o la información uno no la busca, ¿no? Y aunque parezca una frase muy remanida, digamos que uno la encuentra, pero siempre a partir de un disparador que me lleva a mí a intentar escribir una historia o como fuera que sea que se llame. Nunca es clara la idea, es como ese aura previo dolor de cabeza, pero sin esa molestia, ¿no? Entonces uno empieza a escribir, que yo a tantear y bueno, mal que mal empieza a salir algo en una dirección. Yo tengo una extraordinaria memoria para la estupidez, para la cosa mínima, para lo circunstancial. Y entonces uno empieza después a enhebrar esas cositas, pero empiezo a buscar algo en internet que sería más bien corroborar algo, ¿no? No es que uno busca, ¿sí? Lo que me interesa es que precisamente esos retazos, esa pequeña información, tenga un valor poético, al menos para mí. Dice que hay algo en ese dato en donde se percibe que late algo más que lo que está dicho. Y yo creo que ese latir se acrecienta o adquiere su ritmo precisamente cuando se lo pone al lado de otro dato, algo así. Entonces uno busca como que las cosas resuenen al unísono, ¿no? Esa es la idea, más o menos.
La obra de Luis Sagasti es una obra que se puede considerar un proyecto literario, en el sentido de tener una coherencia interna que le pertenece. Que está claro que se deja llevar por la improvisación al momento de escribir, pero que está muy pensada por fuera de la obra, digamos, en el momento previo. Ahora acaba de publicar La Realidad Absoluta, quizás su libro más inquietante, que nos aproxima a esas experiencias para las que parece que no hay lenguaje, que parecen ser cosas que sufren la imposibilidad de ser nombradas. Por ejemplo, una bailarina que encabeza el cuerpo de danza de un gran ballet y se olvida de todos los pasos que debe dar apenas se abre el telón. O alguien que pisa y destripa sin querer un cuerpo en pleno bombardeo del 55. Y así. Toda la obra de Luis Sagasti conforma una muestra de ese universo personal extraordinario en el sentido más estricto de la palabra, un tipo que es capaz de condensar sentidos inmensos en una frase como esta que elegí para terminar. No duele el cuerpo cuando dormimos, por eso tiene que haber pesadillas.
che, gracias Diego, porque
hermoso.
Lo desconocía completamente y no está bien perderse a un escritor argentino, bonaerense, bahiense, en este caso, que escribe planteándose seguir la musicalidad de Thelonious Monk o de Keith Jarrett, sí, o que cita, sí, a Leonard Cohen, ¿no? Digo, sí. No está bueno que me lo haya perdido hasta acá, así que te agradezco enormemente. Voy a empezar último.
¿Cómo?
Que voy a empezar por el final, por esta última que recomendás, por la de reciente publicación.
Tiene algo también su obra, que me parece también parte de lo increíble del proyecto, que es que es verdad que uno puede empezar casi por cualquier lado.
Claro.
No todos los autores son así. A veces conviene seguir un orden.
Sí, claro.
En el caso de Sagasti creo que sí, que podés empezar tranquilamente por La Realidad Absoluta.
Mil gracias, Diego. Te mandamos un abrazo grande.
A ustedes, un abrazo grande.
Ahí estaba Diego Tomasi y la recomendación literaria en el día de hoy. Luis Agasti. Luis Agasti.
Mira.
Escritor, profesor, crítico de arte. Bueno, ahí nos encontramos con un pantallazo sobre su obra y con una recomendación que vamos a atesorar. 44 pasaron de las 12. Todavía nos queda mucho, por lo menos mucho contenido en Hay un lugar, lo tenemos que meter en poco tiempo.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar. Instrucciones para un verano feliz.
Despliéguese. Extienda el cuerpo sobre una superficie horizontal.
Preferentemente arena, pasto o una reposera que no pellizque.
Asegúrese de que, al incorporarse,
no quede incrustado con forma de fósil turístico.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Mayonesa Natura por 950 gramos, 3.999 pesos. Jabón líquido para ropa Skip por 3 litros, 7.999 pesos. Fíjense al 27 de febrero, al 1 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Por Radio Provincia, que te banca.
I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too much.
Fitzgerald fue criada en un prostíbulo, donde la mamá cada dos por tres le tocaba residir. Y tenía 10, 11 años y no sabía si su vida iba a estar determinada por ese lugar donde la criaban o por la banda con la que cada dos por tres robaba autos. Y alguien le dijo, ¿por qué no te presentás? Le gustaba mucho cantar, ¿por qué no te presentás en algún concurso? Y había muchos concursos de radio en esa época. Y empezó a ganarlos, a acumular premios. No paraba hasta que, bueno, en un determinado momento alguien de la industria dijo, che, ¿quién es esta que gana tanto concurso de radio? Ya las radios le prohibían anotarse, porque sabían que la ganaban. Igual, ¿cómo lo va a ganar? Ella Fitzgerald junto con Mercedes Sosa probablemente sea la voz femenina de la canción popular definitiva. Definitiva, no hay nadie mejor. Y acá está interpretando los Beatles, así que es imposible encontrar algo mejor. Ella Fitzgerald haciendo Can't Buy My Love.
Para saber de qué estamos hechos, Carlos Ciapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En algún lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo, ¿viste?
De historia, Carlos Ciapina, del otro lado de la línea. Carlos, ¿cómo andás? Buen sábado.
Buen sábado, ¿cómo va, querido? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy, muy bien.
Me alegro mucho, Gabriel.
Esperando ahí, escuché, porque sé que vas a hablar de un tópico que, cuando no, incurrió en polémica hace poquito:
sí.
El sable Corvo Sanmartiniano.
Tal cual, ¿no? El sable Corvo Sanmartiniano que tiene mucho que ver con la historia de la provincia también, ¿no? Obviamente que tiene que ver con la historia de la emancipación americana, porque el sable que usaba San Martín en batalla, y recorrió con él desde Londres hasta Lima, Perú. Pero bueno, también tiene su costado bonaerense, porque claro, cuando Rosa se planta frente a la invasión inglesa y francesa, San Martín en su testamento le lega al gobernador de la provincia de Buenos Aires y general de la Argentina, pone en esos términos el testamento, el sable Corvo, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí comete comete un acto que para la historia liberal tradicional emparenta la línea Rosas con la línea sanmartiniana.
Claro.
Algo que había intentado evitar a toda costa la línea liberal Sarmiento Mitrista, digamos.
Uh-huh.
Digamos, correr a Rosas de su rol histórico de defensor real de la soberanía nacional.
Claro. Incluso la qué bárbaro, ¿no? Porque esa historia liberal es la que cuenta la historia en la Argentina. Y de algún modo, con ese legado de San Martín a Rosas, lo que hace, bueno, es proceder en contra de ese silencio, ¿no? Ahí hay un hecho inobjetable respecto de lo que San Martín pensaba del restaurador, ¿no?
Tal cual, es una... Mitre a veces se olvidaba de algunos documentos de mencionarlo.
Bueno.
No los destruía, pero se olvidaba.
Claro.
Pero este tenía un carácter privado, público, imposible. Entonces, sí, fue siempre... Bueno, de hecho, la actualidad que tiene Sable Corvo tiene que ver, creo yo humildemente, con esa búsqueda de cómo despegar a San Martín de Rosas, ¿no? Y recuperar el San Martín liberal.
Uh-huh. Sí.
Eso creo que un poco ha sido lo que buscó el gobierno nacional con el traslado. Algunos dicen el secuestro del sable, porque en verdad al trasladarlo se desconoce el sentido que le dio el propio San Martín y sobre todo los herederos de Rosas, que son los verdaderos herederos testamentarios del sable, ¿no?
Uh-huh. El sable efectivamente era el arma que había adoptado don José de San Martín, ¿no? Fue la que lo acompañó en toda su campaña de liberación americana.
Sí, hay un pequeño debate sobre si lo usó en la primera batalla, en la de San Lorenzo.
Ajá.
Algunos dicen que no, que se lo dejó a la Madrid. Otros dicen que no, que allí comenzó su uso militar, pero de todos modos, sea lo que sea esa discusión, el sable corvo estuvo en todas las batallas a partir de allí, y era un sable, era lo que se conoce como una cimitarra.
Claro.
¿No? Un sable ligero árabe hecho en Siria, ¿no? Se llama acero damasquino.
Uh-huh.
Y era un arma de combate muy temida porque con las cargas de caballería el sable era un modo muy ágil de atacar.
Claro.
¿No? y de generar daño, que eso es lo que se busca en las batallas, obviamente. Uh-huh. No era la espada, esa espada pesada que se usaba tradicionalmente, ¿no?
La familia de Rosas, ¿cuándo lo pone a disposición, digamos, por decirlo de algún modo, del pueblo?
Y lo pone, mira, es cuando se lo solicita el director del Museo Histórico Nacional.
Uh-huh.
En 1896, y el sable, y inmediatamente la familia Terrero lo envía desde Southampton. Southampton estaba la tumba de Rosas, era allí donde pasó sus últimos años. Uh-huh. en una granja, y de Southampton viene en barco y curiosamente llega al puerto de La Plata el sable, que no hacía mucho estaba fundado.
Claro.
Y de La Plata, en una corbeta de la marina, o sea, llega en un vapor civil comercial, digamos, y lo transporta una corbeta de la Marina Argentina del puerto de La Plata a Buenos Aires, y efectivamente se lo deposita en el Museo Histórico Nacional porque así lo había querido la familia donante.
Claro.
Para que todo el pueblo lo pueda ver. Claro. Ese era el objetivo.
Claro. Carlos, yo no tenemos tiempo, pero yo te propongo que un día hablemos un poco de cómo eran, si te parece, si tenés ganas, esas batallas. ¿No? ¿Cómo?
Bueno,
sí. ¿Viste? Porque uno tiene la imagen de los grandes generales, digamos, ¿no? Como unos estrategas militares que veían la cosa desde afuera, digamos, o desde la distancia. Bueno, tenemos mucho cine encima también, ¿no?
Sí.
Digo, mucho cine y poca historia. Pero bueno, porque claramente San Martín era un tipo que iba al frente y digamos...
Y en la primera batalla, primero me comprometo, en las próximas hagamos una sobre batallas, como eran las batallas en ese principio del siglo XIX, ¿no? Aquí en América. Me parece muy bueno tener una imagen de eso. Pero no nos olvidemos que San Martín casi muere.
Claro.
En la primera batalla.
Claro, en San Lorenzo, claro.
En la batalla de San Lorenzo, tan al frente iba que le voltearon el caballo, ¿no? Y quedó atrapado en el caballo y lo liberó un afroargentino, ¿no?
Uh-huh. Cabral.
El sargento Cabral, que era un negro liberto.
Uh-huh.
Así que sí, San Martín, bueno, Güemes también, ¿no?
Claro.
Fueron generales que iban...
Claro.
Que iban al frente.
Iban al frente. No nos olvidemos, O'Higgins, en el abrazo después de Maipú, está herido también, ¿no? O sea, que iban al frente, sí.
La cantidad de cicatrices general que computaba el cuerpo de O'Higgins era una cosa llamativa. Leí hace poco eso, pero... No había porción de su anatomía que no tuviese alguna lesión de guerra, ¿no? Bueno,
de guerra.
No es el único, el Manco Paz también, ¿no? Hay un montón de... Estuve leyendo hace poco al respecto. Lo que habla también, y está buenísimo esto que plantea Sonia, hoy nos quedamos sin tiempo ya, pero para el futuro, lo que habla también de, bueno, lo cruento, la crueldad de esa batalla cuerpo a cuerpo, ¿no?
Sí, sí, había que ser muy valiente.
Claro,
¿no? Claro.
Porque era todo mirándote a los ojos.
Totalmente.
No había distancia.
Totalmente.
¿No? Entonces era una cosa muy... muy, muy brutal, y por otro lado requería cuerpo a cuerpo, como bien vos decís, claro. No es como ahora que apretan un botón a alguien en un lugar y el dron cae a 15.000 kilómetros.
Como está ocurriendo precisamente en este instante.
Desgraciadamente.